Lo que descubrimos en la Biblia es que tenemos un solo Dios, sin principio ni final. La Biblia se ahorra el probar la existencia de Dios, porque según ella, Dios es percibido claramente por medio de todas las cosas que fueron creadas. Dios no tiene principio ni final. Dios existe desde siempre.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola mis amigos, sean muy bienvenidos todos a este viaje que comienza hoy. Soy Johnny Pérez y presento para ti los estudios del creador de Misión 66, el profesor y teólogo Luis Sayao.
Y por aquí te saluda David Silva. Estamos todos embarcando en este viaje. Así que ven volando, ven caminando, ven corriendo a la Misión 66.
Misión 66 es un recorrido emocionante en el cual juntos descubriremos claves para la vida. Soy Kimberly Yepes.
Misión 66 es el nombre que le hemos dado a nuestra aventura para descubrir los misterios, revelaciones y claves para la vida que están impresas en el libro de los libros.
Hoy comenzaremos el recorrido por el libro que explica de dónde salió todo lo que nos rodea y de dónde venimos nosotros, los seres humanos. Estudiaremos y descubriremos muchísimas cosas nuevas. Estoy absolutamente seguro que te gustará esta maravillosa aventura.
Y ya que este es el comienzo de una serie, ¿qué tal ir al principio de todas las cosas, eh? Primer libro de la Biblia, Génesis. Primer capítulo. Génesis es el germen de toda la Biblia y es esencial para la comprensión real de cada parte de las Escrituras.
Yo sé que es el primer libro del Antiguo Testamento y el cimiento donde se apoya y se edifica la revelación de Dios.
Así que síguenos para saber más a profundidad qué mundo es este en cual vivimos. Comenzamos con el libro de Génesis, el capítulo primero, la creación del mundo. Usaremos la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea y este primer versículo dice:
Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Así se inicia el primer libro de la Biblia, expresando y afirmando que Dios creó los cielos y la tierra, que creó todas las cosas que existen. Lo que descubrimos en la lectura de la Sagrada Escritura, la Biblia, es que tenemos un solo Dios, sin principio ni final. La Biblia se ahorra el probar la existencia de Dios porque, según ella, Dios es percibido claramente por medio de todas las cosas que fueron creadas.
Por lo tanto, todas las personas del mundo tienen una especie de intuición sobre la existencia divina. Es un hecho que está dentro del corazón humano. Algunas personas intentan luchar contra esta disposición, pero la Biblia deja bien en claro la existencia de Dios como un hecho establecido, sin requerir comprobar su existencia.
Muchas personas, naturalmente, en varios lugares del mundo podrían plantear la cuestión, ya muchas veces escuchada, ¿quién creó a Dios?
Kimberly, oye, Dios no tiene principio ni final. Dios existe desde siempre, siempre existió. Por eso, por ejemplo, Él es llamado el Eterno en la tradición judía. Dios no tiene comienzo. La propia definición de Dios lo coloca en una situación de ser no creado, más allá de nuestra comprensión, además de nuestra finitud. Por lo tanto, este Dios, por cierto, es el único Dios. De hecho, no hay ninguna rivalidad divina posible con otras divinidades.
Porque Dios es único, Johnny. Yo soy el que soy.
Él siempre ha existido.
Cierto, amigos. Cuando Génesis nos declara que Dios creó los cielos y la tierra, ya se define la diferencia entre Él, Dios, y el mundo creado. Sabemos que muchas personas no tienen una idea muy clara en su mente acerca de Dios y la creación. Algunos, por ejemplo, imaginan que la naturaleza o la creación es Dios mismo, o que se confunde con Dios, o que los seres humanos encontraremos al ser divino en la verdad, principalmente en nuestro interior.
Sin embargo, las Escrituras dejan claramente definido que Dios es totalmente distinto de su creación.
Es totalmente correcto, David. Sabemos que la naturaleza, esa maravillosa belleza del mundo circundante, se distingue de Dios. Dios está más allá del mundo creado, más allá del mundo físico y es superior a la creación. La creación es principalmente material y finita, por lo cual es imposible confundir a la criatura con el creador.
Es verdad que Dios está en todas partes y ciertamente su mundo creado nos recuerda muchas cosas extraordinarias de él mismo, pero debe percibirse como diferente de Dios. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, cuando miramos esta historia de la creación divina, es importante destacar lo que la Biblia quiere realmente señalar como relevante. Por ejemplo, la propia palabra Dios en su lengua original hebrea es un vocablo que evoca cierta pluralidad. En cierto modo, la Biblia ya nos está anunciando que en el futuro la revelación mostraría que Dios es uno y más de uno al mismo tiempo. El Nuevo Testamento nos va a hablar de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Con toda claridad, eso ya aparece, vamos a decir, de manera inicial, aquí en el texto de Génesis.
Sí, exactamente, Kimberly. Cuando Dios, ese Dios extraordinario, superior al universo, crea, es interesante observar que en el texto hebreo original se utiliza un vocablo especial, un término denominado bará, que se traduce como crear. Este verbo es exclusivo de Dios. Nunca en toda la Biblia ningún otro ser, ni otro ser humano, ni ninguna otra criatura puede crear algo como Dios. Solo Dios crea.
¡Qué increíble esto, eh!
Sí, solo Dios puede bará. Como creador directamente logra bará. Porque solamente Él crea de forma que sea inherente a sí mismo. Por ello entendemos que la creación fue hecha a partir de la nada.
A ver, explícanos eso, Johnny.
Vean, amigos, Dios no tiene masa ni algún elemento previo que geste su existencia. Antes bien, la creación divina se hace a partir de la nada, David. Es decir, a partir de su propia autoridad, generada desde Dios mismo.
¿Y qué es lo que crea Dios?
Kimberly, fíjate. El texto bíblico dice que Él crea los cielos y la tierra. Tal expresión es una manera para referirse al universo entero. Es decir, Dios creó todas las galaxias, constelaciones, planetas y todo el cosmos. Cuanto hay en el planeta Tierra, todas las formas de vida, animal o vegetal, han sido creadas, bará, por Dios. Cuando avancemos a través del Génesis, descubriremos que esta creación ocurre por la acción del Espíritu de Dios, pues Él se mueve sobre la faz de las aguas.
Es decir, la descripción del texto original nos da una idea de alguien trabajando para la aparición de la vida.
Sí, semeja a un ave planeando sobre sus huevos o su nidada para asegurar que la vida despunte con toda su fuerza. El Espíritu de Dios está presente en la creación del mundo, que es hecha por el Señor del universo.
¡Wow! La manera como Dios crea el mundo llama mucho nuestra atención.
Cierto, Kimberly, porque Dios crea el mundo hablando a través de su palabra. En todo el texto de Génesis vamos a observar la frase que se repite en el transcurso de este capítulo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios crea el mundo por su palabra, esa palabra creativa que posteriormente, según la Biblia, concretará la correlación del verbo en la persona del Señor Jesucristo.
Al mirar al proceso de la creación, muchos preguntan cuándo y cómo ocurrió.
La Biblia anuncia que la creación acontece en un lapso de tiempo de 6 días. Fíjate que los versículos 4 y 5 denotan una específica descripción sobre la creación de la luz, por ejemplo. El texto dice que pasó la tarde y la mañana y ese fue el primer día. Y así sucesivamente, el texto sigue la narrativa hasta arribar al 6º día.
¿Refiere a días literales o no literales? ¿Serían de 24 horas?
¿Qué argumentan los especialistas al respecto? ¿Serían días en otro tiempo de recuento?
Bueno, la Biblia no responde directamente, sino que la interrogante sigue abierta a quienes leen el texto bíblico.
¿Por qué?
Porque sabemos que el concepto de día ha variado con el devenir de los tiempos cuando se tenía una idea distinta a la actual. Recuerden que el texto fue escrito con la mentalidad de esa época.
Cierto, no se puede responder a las preguntas de hoy basados en una narrativa correspondiente al contexto escrito desde la visión y perspectiva de antaño.
Así es. Los estudios más profundos del pasaje han descubierto que estos 6 días denotan una forma literaria para organizar el inicio del Génesis. Así que no podemos aseverar si sean días literales o no. Es una pregunta que queda abierta.
Además, el texto en su idioma original, el hebreo, está escrito y presentado de forma poética.
A mí me parece que sí. ¿Qué piensas tú, Johnny?
Es correcto, Kimberly. Observemos que, aún en español, se vislumbra que el texto tiene un poco de poesía, porque sitúa la tarde antes de la mañana sin una intención cronológica.
¿Y cómo se organiza la creación?
El texto nos dice que la tierra era sin forma y vacía, por lo cual los tres primeros días de la creación vienen a llenar la forma antes inexistente.
Así que en el primer día, por ejemplo, el primer orden o forma en aparecer fue la luz, creando distinción entre luz y oscuridad. Dios hizo la separación entre luz y tinieblas, y vino el primer día. Luego se establece la separación de las aguas, las que están arriba y las que están abajo. Las aguas de arriba refieren a la procedencia de nubes y lluvias, y las aguas que están abajo corresponden a mares, ríos y también lagos del planeta. Este es el segundo día.
En el tercer día tenemos la separación de la tierra, más precisamente la tierra seca, con distinción entre los continentes y los mares y las aguas abajo. Por lo tanto, fíjate bien que tenemos el establecimiento de la forma porque la tierra era sin forma. Cuando llega el siguiente fragmento a partir del versículo 14, el texto nos va a decir que la tierra era sin forma, también estaba vacía y ahora se va a llenar esa forma que acaba de ser creada.
Antes de proseguir, recapitulemos. ¿Qué fue creado el primer día?
Es un paralelismo. Veamos, fue la luz que se separó de las tinieblas. ¿Cómo vamos a llenar esa forma de luz? El cuarto día responde, con el sol, la luna y las estrellas, o mejor dicho, con las lumbreras y las estrellas.
El segundo día denota una separación entre aguas y aguas. Por eso el quinto día es paralelo al segundo día. Vemos la presencia de las aves que están volando cerca de las nubes, que son las aguas de arriba. Y las criaturas marinas o criaturas acuáticas y los peces que aparecen en las aguas de abajo.
Y finalmente el sexto día es donde tenemos los mares separados de la tierra.
En el tercer día, por cierto, cuando surge la tierra, aparece ya debidamente alfombrada con las plantas y todo el universo verde que está sobre ella. El día sexto, los animales y el hombre llenan la tierra.
Finalmente, la tierra, aquello que no tenía forma, ganó forma u orden en los tres primeros días, y lo que estaba vacío se llenó en los últimos tres días, formando un nuevo paralelismo del cuarto día al día sexto.
No siempre comprenderemos todo lo que el autor desea decir. Sin embargo, sí tengamos claro que la creación llena en un sentido más amplio lo que estaba sin forma y vacío.
Y Dios, al hacer su obra, incluye su frase de plena aprobación diciendo que todo era bueno.
Hasta en la creación del ser humano, Dios declara que todo quedó muy bien. Esa palabra bueno implica asimismo belleza y armonía. Existe un elemento estético presente en la creación divina.
Conviene prestar mucha atención a lo revelado sobre el suceso de la creación, pues toda idea contraria a la escritura es un equívoco.
Por ejemplo, en el mundo antiguo se adoraba al sol, la luna y los demás astros. Así que cuando el versículo 14 declara que Dios creó las lumbreras, el autor intencionalmente evita hablar literalmente que Dios creó el sol y la luna.
¿Por qué evita esto?
Bueno, porque el propósito del sol y la luna fueron tergiversados, convirtiéndose posteriormente en objeto de culto, adoración y ofrendas. Así que se reitera claramente su propósito en el versículo 14 de Génesis capítulo 1.
Que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años.
Dios no estaba creando dioses menores. La Biblia menciona, Él solo creó lumbreras, es decir, grandes luces. Así se ratifica que todo aquello considerado divino, que la gente considera divino, no pasa de ser una parte más de su creación. El sol y la luna no eran dioses, sino dos grandes luces sin pleitesía ni adoración, ni cualquier actitud religiosa especial, pues fueron creados con una finalidad predeterminada por Dios.
Esta idea de marcar días, estaciones y años nos muestra que Dios es Señor de la creación y Señor del tiempo.
Cierto, el Dios que existe por encima del tiempo y fuera del tiempo, lo creó y es Señor de este. Por eso la tradición hebrea señala que esta palabra, estaciones, puede también ser traducida por fiestas, mostrando que las fiestas dedicadas a Dios tenían su origen en la creación del tiempo y conlleva una idea central. Nuestro tiempo le pertenece a Dios y por tanto debemos dedicárselo a Él.
Esta es la razón por la que, completando la evaluación de los días de la creación, descubrimos que Dios descansa el séptimo día.
En el comienzo del capítulo 2, versículo 3, observamos que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había realizado en la creación.
Eso nos muestra el momento del tiempo sagrado. Existe un principio sabático en la Biblia cuando recordamos que el tiempo no nos pertenece, adorando al Señor de la creación, Señor del tiempo y del espacio.
Así es. Prestemos atención al principio sabático en una discusión más amplia. Jesús, por ejemplo, no estuvo de acuerdo con la manera en que los líderes religiosos de su tiempo entendían esta forma de observar religiosamente el Shabbat. Pero la idea del principio sabático es importante porque, primeramente, ella declara nuestra finitud, que nosotros no somos el Creador, somos criatura, por lo que estamos limitados a nuestro tiempo y debemos entender que no podemos hacer como millones y millones de personas que no hacen más que trabajar sin parar, sin reconocer que son finitas y que son limitadas.
Podría decirse que es el reconocimiento de nuestra posición de criatura, ¿no te parece?
Sí, David. Además, debe dedicarse especialmente a reconocer a nuestro gran Creador. Entonces también es un día dedicado para rendirle adoración, reconociéndole como el Señor del tiempo y del espacio, Señor de la creación. Por eso el principio sabático surge también en el capítulo 1 de Génesis, hablando sobre la creación en el desenlace del asunto aquí en este texto sagrado.
Ya está disponible para ti nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, para que nos escribas y envíes tus comentarios, testimonios y preguntas. También puedes contactarnos al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Queremos saber de ti. Solicita el libro Misión Introducción al Antiguo Testamento. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
En el capítulo 1 de Génesis vimos a Dios, la creación, y tenemos otros asuntos. Pero antes de seguir, hay una pregunta que a mí y quienes nos están acompañando nos gustaría hacer. ¿Creación o recreación? Porque de hecho en el primer versículo ya vamos encontrando la tierra sin forma y vacía, las aguas. Ya parece existir un producto, ¿no es así, Johnny?
Bueno, David, para ti y todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan, tenemos de hecho esta cuestión discutida sobre lo que es en realidad el capítulo 1 de Génesis.
¿Está hablando de la creación o ha habido una creación anterior y ahora estamos viendo una recreación de la tierra?
Amigos, escuchen. La Biblia sostiene, afirma y queda bien claro que toda la creación fue hecha por Dios. La duda que muchos investigadores de la Biblia tienen es si el primer versículo que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es el título hablando de la creación de todo, y el versículo 2 en adelante sería la situación de la tierra siendo formada de nuevo, después de una situación catastrófica y problemática que sucedió.
¿Por qué esas personas que investigan la Biblia piensan eso?
Bueno, Kimberly, ellos lo piensan porque les parece extraño que Dios esté creando y ya estén presentes las tinieblas, la tierra ya esté sin forma y vacía. Y entonces la impresión que da es que ha ocurrido un problema entre la creación divina y el estado que se encuentra la tierra ahora.
Exactamente, Johnny. Hay personas que incluso sugieren que la caída de los ángeles, la expulsión de Satanás, ha ocurrido entre el versículo 1 y el versículo 2. Y por lo tanto, imaginan que hubo una reelaboración de la tierra. Y eso podría sugerir, por ejemplo, que nuestro universo y que la Tierra en realidad es mucho más antigua de lo que uno se imagina en una lectura superficial de la Biblia y el Génesis, y que ella tendría en realidad cientos de miles de años.
Pero claramente vemos que la recreación es una cosa más reciente.
Si pudiera ser esa la respuesta, es factible. No obstante, por otro lado, debemos entender que esta sugerencia, aunque interesante, no tiene tanta claridad en el texto bíblico, pues aparentemente el texto está hablando de un proceso de creación normal. En toda la Biblia, más tarde, cuando se habla de creación de una manera muy simple. En Éxodo se dice que el Señor Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y no hay un detalle.
Tengo la impresión de que la recreación fuera una realidad y la Biblia tendría tal vez más sugerencias hacia adelante al respecto.
Sí, David, por cierto, existe un pasaje de la Escritura que expresa lo siguiente. Hay un argumento en favor de la idea de recreación que aparece en el libro de Isaías, cuando el texto dice que Dios no creó la tierra para ser sin forma y vacía, que no fue creada para ser, como algunos entienden, como una especie de caos para estar deshabitada.
Pero, ¿qué es lo que debemos entender?
Hay textos en la Biblia, ideas que son definitivamente claras, en las que no hay duda de que todo ha sido creado por Dios y que viene de Él. Ahora bien, si Dios lo hizo en una sola etapa o lo hizo en dos, es una cuestión que necesitamos estudiar.
Personalmente, creo que tiene más sentido la idea de creación simple. El texto no señaliza claramente un proceso de recreación, aunque la idea es atractiva en varios aspectos.
Por eso vemos la importancia de cada vez mirar la Biblia con más atención y estudiar los detalles también.
Exactamente. Por lo tanto, todos están invitados a prestar mucha atención a nuestro estudio y al texto sagrado, que seguramente va a ser una gran bendición en sus vidas.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Concluyendo el recorrido de hoy, ¿cómo podemos resumir el contenido de este primer capítulo de Génesis?
En primer lugar, que la realidad de Dios es inequívoca. Entonces debes vivir tu vida teniendo en cuenta esto. Como decía Blaise Pascal, si Dios no existe y yo estoy apostando en ello o si yo creo en esto, será indiferente en la eternidad. Pero si Dios existe y yo vivo mi vida sin tener en cuenta esta realidad, ciertamente la eternidad va a ser una sorpresa muy negativa para mí.
Así que debemos vivir la vida en función de asumir como certeza la realidad de la existencia de Dios.
En segundo lugar, todo fue creado por Dios y la creación muestra la gloria, la maravilla y la grandiosidad de Dios.
Por lo tanto, Dios merece ser adorado y recibir culto por ello.
Observa ahora el cielo, observa las estrellas, observa el sol, el mundo creado, las personas y mira la gloria de Dios y empieza a valorar más la persona de Dios en tu vida, adorando a Dios en tu comunidad de fe, junto a tus amigos y familiares, porque esto es el reconocimiento práctico de que realmente estás de acuerdo con que Dios es el creador del universo.
Ciertamente Dios es el creador del ser humano y por lo tanto somos la comprobación divina en nosotros mismos. Somos un tipo de voz de Dios que dice que Él existe y es una realidad. Por lo tanto, creer en Dios y en su creación nos lleva a respetar al ser humano. Vive así tu vida y pon en práctica esta idea para que tu vida tenga significado y llegue a encajarse en armonía con el Dios de la creación.
Es todo por hoy. Fue muy bueno tenerte en este primer encuentro del Antiguo Testamento. Todavía hay mucho que enseñar en los próximos capítulos de Génesis. Esperamos nos acompañes nuevamente en Misión 66. Escríbenos y solicita el libro que ofrecemos gratis para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847-857-8029 +1 847-857-8029 857-8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. Misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.